viernes 31 de julio del año 2026. Le decimos adiós al mes de julio, con lo cual hoy nos tenemos que enfrentar a un nuevo dispositivo de salida con los aeropuertos bien llenitos de gente, para adentro y para afuera, para este periodo vacacional que tiene prevista más de 6 millones de desplazamientos en las próximas horas. Y además, con el carburante por las nubes, porque hay que recordar que aparte de la subida del barril de petróleo por la crisis del estrecho de Hormuz, pues también tenemos que empezar a soportar la disminución progresiva de los impuestos, de las bonificaciones de los impuestos, si cogemos coches de alquiler en la península y damos paseitos por allí. Aquí ya saben ustedes que la gasolina está incluso más cara que en la península, porque las medidas no están surtiendo efecto ninguno. En el caso de que se estén aplicando, porque ya saben ustedes que están revisando los precios de la gasolina, es que tardarán entre 6 meses y un año en sacar conclusiones, para que después no nos devuelvan absolutamente nada, sino que en el peor o mejor de los casos le pongan una multa y vayan a las arcas públicas, que después se repartirán entre... ¿Entre quién se va a repartir? Pues ya saben ustedes entre quién. Pero hay que buscar buenas noticias en el día de hoy, porque la verdad es que la actualidad que nos tiene que hacer prestar atención y reflexionar sobre lo que está pasando no es nada halagüeña. De momento vamos a empezar comentando que se ha levantado la emergencia nacional por los incendios de Ávila, Toledo y Madrid, aunque actualmente siguen preocupando y mucho los incendios de Castellón y Zamora. El parte de guerra de los incendios estivales que todos los años nos acompañan, con el Pacto Nacional de Fondo que no llega a producirse nunca. Hemos mejorado en el sistema de atención a los incendios, en las emergencias provocadas por estas catástrofes recurrentes año tras año, pero hemos mejorado poco. En lo que no hemos mejorado nada y estamos alerta de lo que está pasando es en la crisis migratoria que se está produciendo desde el día de ayer en Ceuta, que está ya colapsada, y Melilla, que está amenazada, porque también hay gente pendiente de saltar la valla. En aquella zona, en Melilla, es diferente, pero también hay una aglomeración importante de inmigrantes que están dispuestos a atravesar la frontera española. Una crisis migratoria que era anunciada porque ya en el día de ayer les informábamos de que se habían producido en las últimas semanas más de 1.200 ingresos de inmigrantes a través de las costas, a través del mar, con una media de 200 marroquíes diarios que venían nadando en condiciones mejores o peores, algunos más preparados, otros menos, pero iban llegando, iban siendo atendidos por los servicios de asistencia social de la ciudad autónoma. De momento ya se han visto obligados a movilizar el ejército ante la avalancha de migración de inmigrantes ilegales que han inundado las calles de Ceuta. Ya está al límite del colapso en todos los sentidos. Las fuentes oficiales cifran en 20.000 personas las que ya han traspasado la frontera en las últimas 24 horas. Aunque fuentes policiales, no cualquiera, uno que pasa por allí, no. La policía, a través de su sindicato, cifran en más del doble. Incluso se llegan a manejar la cifra de 45 a 50.000 personas, las que actualmente están ilegalmente en Ceuta. Hay que hacer una reflexión. Ceuta es una ciudad que tiene 80.000 habitantes y en 24 horas, vamos a ponernos en el peor de los casos, han ingresado 20.000. Pero según la policía, insisto que están alcanzando la cifra de 50.000, porque esto no ha cesado. A pesar de las medidas que se han ido tomando, que han sido leves, siguen atravesando la valla. Bueno, la valla no, el espigoncito ese, la perjita que tienen puesta allí. Y a pesar también de que se ha movilizado el ejército y se ha cerrado la frontera de Ceuta, siguen llegando personas. ¿Se imaginan ustedes un pueblo de, por ejemplo, el Puerto de la Cruz, que tiene 30 y pocos mil habitantes, que en un solo día aparezcan 20.000 personas sin residencia? ¿Qué harían? ¿Durmiendo en las calles? ¿Durmiendo en los parques? La inseguridad es manifiesta, la policía viene ya anunciándolo desde la noche de ayer. Hay vecinos que están asustados porque están intentando abrir los portales de sus viviendas para acceder a sus portales y poder pasar la noche. Hay locales que están siendo amenazados. ¿Se imaginan que estos entre 20 y 50 mil marroquíes se pongan de acuerdo en hacer algo? Las hordas de chavales de menos de 18 años van campando sin rumbo por las calles. ¿Usted se puede imaginar lo que puede suponer eso? Ayer, viendo las imágenes con mi familia, mi hija me decía, pa, es que me dan pena. Y ella misma decía, y a la vez miedo. Porque imagínense ustedes lo que puede ser eso. Pero bueno, parece que esto se veía venir, pero nadie tomó medidas. Aunque sí venían avisando. De hecho, ayer nos hicimos eco de la noticia aquí en estos micrófonos. La crisis tiene una vertiente también muy social, porque ya son 17 los fallecidos confirmados en esta avalancha de seres humanos a través del mar y a través de la tierra. Insisto que se ha cerrado la frontera en Ceuta y también a última hora de anoche, en primera hora de esta mañana, se ha comunicado el cierre de Melilla, donde se están concentrando miles de inmigrantes cerca de la frontera marroquí con la intención de cruzarla, ante la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes, que han llegado a emplear medios antidisturbios, pero no han disuelto en absoluto y hay cierto grado de permisividad. Mientras tanto, la monarquía alagüita celebraba el 27 aniversario de la llegada a la corona de Mohamed VI. Y se hacía eco en su discurso de algo de lo que estaba pasando, del descontento social entre la juventud de Marruecos, que les lleva a gritar ¡Viva España! ¡Viva Pedro Sánchez! Cuando están atravesando la frontera, haciendo los mismos rezos que hace Lamine Yamal cuando gana el Mundial. Pues los chavales hacían lo mismo cuando llegaban a España, a la tierra prometida, al sitio de esperanza. Pues la verdad que el sentimiento de mi hija pues me hizo reflexionar. Es decir, que me dan miedo, pero a la vez me dan pena. O me dan pena, pero a la vez me dan miedo, ¿no? ¿Dónde está el Estado para garantizar los derechos de los ciudadanos que están allí en Ceuta? ¿Se puede imaginar uno lo que puede suponer estar toda la noche viendo cómo pasan centenares y centenares de jóvenes y no tan jóvenes? Incluso personas con hijos pequeños. ¿Sin destino? Es realmente como para pensar, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal para provocar esto? Esto es la primera vez que pasa, ¿no? Porque aquí hay que recordar que esto ya pasó en el 2005 y en el 2021. Probablemente no de la dimensión que estamos manejando, que estamos visionando ahora mismo en las imágenes que, gracias a las redes sociales, pues se comparten, algunas de verdad, algunas de mentiras, pero están mezcladas las imágenes del 2026 con las del 2021 y el 2005, porque ya había pasado algo parecido. ¿Recuerdan cuando la Guardia Civil actuó y disparó pelotas de goma, la que se lió? Bueno, pues no hace mucho hubo una sentencia del Tribunal Supremo donde decía que a la gente que llegaba por mar no se las podía devolver en caliente. Una legislación laxa, flexible, demasiado permisiva y demasiado poco garantista para los ciudadanos que conviven tan cerca como los ceutí y los melillenses. Tenemos que ser reflexivos con este tema. De momento lo que va a pasar es que Pedro Sánchez va para allá, por supuesto, con más policías seguramente de los que tienen allí destinados, acompañado del ministro Marlaska, que en primeras declaraciones decía que había suficientes medios, los habituales que tienen allí desplazados. Este hombre mejor que se calle, porque cada vez que habla sube el pan. Esto era antes de conocer que de 1.200 personas que habían llegado en una semana pasábamos a 20.000 en pocas horas. Y el ministro, ni corto ni perezoso, se aventuraba a decir que había medios suficientes para atender la emergencia. Aquí las reacciones a nivel local pues se han producido rápidamente. El Partido Popular, siempre muy tibio y poco agresivo, la verdad. A mí me parece que estos son temas muy graves donde hay que ser muy claro. Pero dice que claramente es un grave problema de seguridad nacional y que pide actuaciones de urgencia como los cierres de la frontera, el despliegue del ejército, y pone el foco también en el efecto llamado provocada por la regularización masiva. Desde la ciudad autónoma se pide la declaración urgente de emergencia nacional, que yo creo que al amparo de la ley de seguridad nacional es posible hacerlo, ¿no? Por una medida excepcional, para una situación completamente excepcional. Pero rápidamente el gobierno sale diciendo que las emergencias nacionales no están para estas cosas de la inmigración. Vamos, que esto está para otras cosas, como los incendios, que por fin este año por primera vez se ha declarado emergencia nacional para poder compatibilizar los recursos y que el mando único esté en el ministerio. Pero la verdad es que todos los grupos políticos de Ceuta, unánimemente, incluido el Partido Socialista Obrero Español, reclaman al gobierno de España la declaración de emergencia nacional y que tome medidas para paliar los daños, que no va a ser fácil sacar a 40.000, como pocos, que están por allí circulando. Y insisto que están indignada la población ceutí porque son conocedores que el sistema de seguridad que va a llevar aparejado la visita urgente de Pedro Sánchez, que le han jodido sus vacaciones, vaya a ser, comparativamente con lo que está desplegado, un escándalo, ¿no? En vez de dedicar a la policía y la Guardia Civil a proteger a los ciudadanos, la vamos a dedicar a proteger al presidente del gobierno, que a ver qué va a aportar visitando, más que su imagen personal, una vez más. Ponga medios a solucionar el problema y no vaya a sacarse la foto. Pero bueno, va a ir hoy Sánchez y Marlaska. Pero a toda la crisis nacional, que también, por supuesto, Vox sí aprieta un poco más el acelerador y habla de invasión. Sinceramente, ve uno las imágenes y dice, bueno, pues, ¿qué diferencia? ¿Cómo podíamos definir lo que está pasando? Pues la primera palabra que se le viene a uno a la boca, a lo mejor, es la palabra invasión. Porque en una ciudad de 80.000 habitantes, que entren 40.000 habitantes en 24 horas, ¿cómo se llama eso? Menos mal que no traen machete. Porque imagínense esos tipos con 10 machetes. Bueno, entre pena y miedo. Bueno, pues Vox dice claramente, habla de una invasión provocada, por supuesto, por las políticas migratorias de Sánchez, que son completamente desmarcadas de la Unión Europea, van por libre, y que además con ese proceso de regularización se ha generado un efecto llamada que ha desembocado en esto. No han llegado ayer, no son todos marroquíes los que están atravesando. Se han ido concentrando en las fronteras más débiles y lo han preparado. Con el beneplácito y la complacencia de Marruecos, incluso con una parte de permisividad u organización, ¿se puede plantear este tema? O las buenas relaciones que dice Sánchez que tiene con Marruecos después de haber concedido el cambio en las políticas internacionales con respecto al Sáhara Occidental. Han demorado este tema, pero lo han tenido en la recámara porque los objetivos no es solamente que España se ponga del lado de Marruecos en el tema saharaui, sino que en las ambiciones marroquíes están Ceuta y Melilla, y esto es, una vez más, aprovechando la debilidad, momentos de vacaciones, momentos difíciles para el gobierno de España, pues dice, vamos a apretar un poquito más el acelerador y vamos a ponerlos contra las cuerdas. Esto puede ser alguien pensar que sea de manera premeditada, que no sea causas y azares. Pues yo lo pienso, o por lo menos hay un porcentaje en mi cabeza que dice, aquí puede haber algo. Los marroquinos dan punta sin hilo. Y desde la Marcha Verde en el año 74, este tipo de cosas, ya digo, ha pasado en el 2005, ha pasado en el 2021, buscando o encontrando debilidades en los gobiernos de España para seguir presionando en las exigencias marroquíes con respecto al territorio español. Bueno, pues ese grave problema de seguridad no sé si se va a atender por parte de la visita de Pedro Sánchez y de Marlaska, pero de luego en Europa ya alguien está diciendo que esto hay que abrir el ojo. En concreto, la Italia de Meloni, a través de su ministro de Asuntos Exteriores y con el apoyo en redes sociales de la propia primera ministra italiana, plantea el hecho de sacar a España del espacio Schengen. Gravísima el planteamiento de la señora Meloni. Lógicamente, el ministro Álvarez ha salido al paso y ha llamado a consulta rápidamente al embajador italiano, porque tenemos que entender que España es una potencia internacional que se puede permitir el lujo de llamar a embajadores cada vez que hagan barbaridades, que las hacen, ¿no? Hemos decidido no llevarnos bien con Argentina de Milei, nos hemos llevado mal, fatal o peor con la Israel de Netanyahu, a los Estados Unidos de Donald Trump pues tampoco les caemos muy bien, y ahora también un vecinito que tenemos aquí al lado que se llama Marruecos también lo tenemos un poquito alterado, y si esto fuera poco, pues ahora a Italia también le llamamos a sus embajadores haciendo amigos, que se llaman. Pero de luego las declaraciones de Meloni no son acertadas, y esto no es el sitio, también las redes sociales en Italia existen y las utilizan para este tipo de cosas. Las crisis se hacen en X o en Instagram, no sé cuál han usado, yo creo que X, pero sí a través de redes sociales. Podríamos estar hablando del tema de Ceuta hasta mañana por la tarde, pero yo creo que en la mañana de hoy volveremos a sacar el tema, con lo cual vamos a darle un pequeñito repaso a otros temas que nos van a acompañar también en el día de hoy, sin perder de vista la crisis migratoria, que va a generar titulares seguramente en la mañana de hoy, porque la solución no es fácil, y además de alguna manera alguien debería de pensar de que esto hay que ponerle coto. Ceuta y Melilla están ahí, han estado y van a estar, y están rodeados por territorio marroquí, y no sé si se está gestionando adecuadamente. El conceder y conceder y conceder a los independentistas catalanes, siempre saben ustedes que no hay límite, pero es que conceder, conceder, conceder a Marruecos van a tener menos límites todavía. Hay que hacer una política de unidad nacional, donde tengamos todos los ciudadanos los mismos derechos y oportunidades, incluidos los que trabajan o viven en Cataluña, y también las relaciones internacionales debemos tener una política más o menos estándar, donde no podemos dar concesiones secretas a unos y a otros con tal de que no se arreglen los temas, porque al final no se arreglan los temas. Bueno, la que sigue dando titulares es Isabel Díaz Ayuso, que ayer recula en la compra y adquisición de ese ático que iba a ser ampliación de oficina de administración. No sé qué se hace en un ático de administrativamente hablando, pero bueno, alguien le dice, oye, que nos han pillado con el carrito del helado, esto es un tema poco defendible en la situación actual, y Ayuso anuncia que va a devolver ese ático, que no lo van a acabar de comprar, y que los fondos que se iban a emplear, que eran millones de euros, en su adquisición se van a emplear para ayudas a los afectados en los incendios que se están produciendo en esta temporada. Una medida populista que a mí, bueno, está bien rectificar, pero mezclar los higos con las brevas no está bien nunca. Y esto de sacar medidas populistas, venga, aquí todavía la ampliación de las oficinas administrativas, ahora las vamos a emplear en los incendios, pues, es una tontería, es una medida populista, un anuncio que, bueno, a mí no me gusta, no sé a ustedes si les gustará. Que rectifiquen, está muy bien, pero que intenten aprovechar esto para decirme a qué buena soy, que le voy a dar el dinerito del apartamento del ático a los damnificados. Está de más. También lo sigue teniendo cada día más complicado el señor José Luis Rodríguez Zapatero, porque el juez Calamá es un juez serio. Ahora ha rechazado la suspensión de las inspecciones tributarias que se estaban produciendo desde la Agencia Tributaria Española a la familia de Zapatero, a Zapatero, a sus hijas, a su mujer y a su amigo Julito. Llama la atención que el juez Calamá se reafirme y rechace la suspensión solicitada por la defensa de Zapatero y, flípenlo, por la Agencia Tributaria Española. Es decir, la que está haciendo la inspección le pide al juez que le diga que no la haga. El juez dice que no, que sigan ustedes para adelante. Y dentro de las investigaciones también llama la atención, porque a Gertrudis Alcázar no se la está investigando en Hacienda. Pero llama la atención que en el año 2025, o 2024, tengo la duda, bueno, hace poco, compró un piso, nada baratito, sin solicitar hipoteca, es decir, cash, en efectivo, escriturado en un montón de miles de euros. Pero bueno, eso llama la atención, no quiero decir que esté con esto que sea un delito lo que haya cometido Gertrude, pero llama la atención, ¿no?, de comprar un piso después de tantos años trabajando como secretaria personal de Zapatero. También es noticia que la FIFA de Infantino se plantea dar marcha atrás, otro que va a recular, probablemente, no lo anuncia todavía, pero la reacción que ha provocado el anuncio de la posible privatización del Mundial de Fútbol, que se iba a votar el 19 de septiembre entre los 211 miembros de la FIFA, ya se han puesto a pensar que a lo mejor no es tan posible como se pensaba, porque la UEFA unánimemente se ha plantado. Los 53 países de la UEFA, los socios de la UEFA, se han plantado y le han dicho que como esto siga hacia adelante, la primera medida que tomarán es que todas sus federaciones se ausentarían en las próximas competiciones de la FIFA, de todas las categorías masculinas, femeninas, sub-19, sub-21... desde el momento en el que esto no se pare. La CONCACAF, la Federación de Fútbol Americana, se va a reunir en las próximas horas para ver qué decisión toma y si es parecida a la que ha tomado la UEFA. Con lo cual, Infantino, que tenía un negocio entre las manos fantástico, ya lo es, un Mundial de Fútbol, pero quería que lo fuera más, pues parece que va a plantearse el hecho de recular. De todas maneras, está convocada la Asamblea de la FIFA para el próximo 19 de septiembre y veremos a ver en qué queda esto. De todas maneras, el poderoso caballero Don Dinero siempre va a prevalecer. También tenemos que comentarle que Siria da un nuevo paso para eliminar la familia al-Assad del presente y el pasado y el futuro, si es posible, del futuro sirio. Han hecho una presentación de los nuevos billetes para eliminar la cara de todos los familiares de al-Assad, cambiándolo por espigas de trigo y motivos agrícolas, ya que Siria tiene que potenciar su capacidad productiva en materia agrícola, que es muy importante, y sobre todo en la zona en la que se encuentra. En Suecia han dado un paso, se están planteando dar un paso para reducir la edad penal en su código, porque están viendo cómo se intensifica y se incrementa cada día más y de manera alarmante y preocupante. Son ya casi un centenar de niños los que han sido captados por las mafias suecas para cometer asesinatos al estilo de los cárteles sudamericanos. Captar a menores de edad que no son imputables en el sistema judicial y que además no pueden ir a las cárceles, pues se están planteando el hecho de bajar la edad penal para intentar frenar esta práctica de que las mafias capten a menores de edad a través de redes sociales y de videojuegos para convertirlos en sicarios. Algo que parece imposible que pase en Europa, pero ya no es el primer país en el que esto ha pasado. Incluso en Dinamarca se han tomado medidas parecidas a las que Suecia se está planteando ahora tomar. Y aquí en España, por suerte, todavía no hemos llegado a eso, pero desde luego la ley del menor debería de dársele una vueltita, porque se permite la impunidad de ciertas personas a unas edades que ya es difícilmente recuperable si no se toma en serio la reconducción de estas vidas, de estos chavales. Pero bueno, es un problema complejo y llama la atención de que Suecia quiera meter a niños de 14 años en cárceles convencionales con delincuentes habituales y peligrosos. No está claro que sea la solución, pero desde luego, si siempre se hace lo mismo, siempre llegamos al mismo sitio. Y Trump vuelve a hacer un anuncio alentador, ilusionante. Anuncia que se ha llegado a un acuerdo definitivo para el desarme total de Hamas. A lo mejor es que lo necesita porque su proyecto de gaza Trump está sufriendo una demora porque Netanyahu no es capaz de acabar con Hamas por las malas. Y última hora que hemos recibido, porque esto a mí me llama siempre mucho la atención, ¿no? Se ha acusado al actor Jared Leto de agresiones sexuales por un grupo de mujeres que cuando sufrieron esas presuntas agresiones sexuales eran menores de edad. Lo hacen movidas por el movimiento Me Too, que ha llegado a conseguir justamente lo contrario que perseguía cuando se presentó al mundo este movimiento reivindicativo de las agresiones sexuales por parte de gente poderosa. Pero no podemos olvidar que este tipo de cosas también se hace un mal uso de ellas. Y si no, que se lo pregunten a Yolanda Díaz, que tiene que estar un poquito preocupada por la querella que Julio Iglesias, que sí se la ha puesto, no como el PSOE al aire, que no se la pone nunca, ni Ángel Víctor Torres al Dama, que no se la pone nunca, no. Julio la anunció y la ha puesto. Y le reclama 50.000 euros a la vicepresidenta del Gobierno de España, y ya se está estimando en la cantidad de 16 millones de euros. Muerte, me parece una barbaridad. Pero bueno, ya veremos en cuánto se cifra la querella que Julio Iglesias le ha interpuesto a eldiario.es. No se preocupen, porque si lo tienen muy complicado, ¿eh? Porque la verdad es que se ha demostrado que todo esto era un montaje periodístico-político absurdo, pero un montaje. Y tendrá que ser un juez el que dilucide las responsabilidades. Pero desde luego, pagarle a Julio Iglesias el daño a la imagen y el cierre de conciertos, que no tendría ninguno, pero le da igual, es Julio Iglesias. El lucro cesante de la actividad de un personaje como Julio Iglesias puede ser de muchos millones de euros. Y si un juez considera que se le ha dañado, el que tiene que pagarlo es el que lo ha hecho. Y se está probando, no, ya será un juez el que lo diga, ¿no? Pero hay bastantes indicios en pensar en que el diario.es conscientemente construyó una historia para, no se sabe bien por qué, dañar a Julio Iglesias. A lo mejor para distraer la atención, y se le fue un poquito de las manos. Y aquí en Canarias tenemos también que contarles cosas, porque aquí siguen pasando cosas a pesar de que el mundo nos tiene inundado con sus noticias. Importantísima la noticia de que AENA ya va a licitar la esperada remodelación del aeropuerto Tenerife Sur Reina Sofía. Un proyecto que contempla una reconstrucción integral de la terminal, conexiones y zonas de aparcamiento e incluso un apeadero del futuro Tren del Sur. Las obras van a comenzar en el otoño del año 2027, es decir, que todavía falta un añito para que den comienzo. Y además de esa remodelación integral del edificio terminal, que está valorada en 464 millones de euros, además se va a hacer una ampliación importante de los aparcamientos con un presupuesto total de casi 50 millones de euros, y el conjunto de la inversión superará probablemente los 550 millones. De manera inicial, una cifra que seguramente se verá ampliada, no solamente por la demora en el tiempo de la ejecución de las obras y la actualización de los precios, sino porque irán surgiendo distintos inconvenientes, distintos imprevistos en la realización de las obras. Así que veremos a ver si no llegamos a los 600 e incluso algún millón más en esa actuación importantísima y esperadísima en el aeropuerto Tenerife Sur, que hace falta, que hacía mucho tiempo que estábamos demandándola. La actuación en su conjunto se va a ejecutar en cuatro fases, porque hay que mantener operativo el aeropuerto mientras que se produce la remodelación, y tardaremos más de 10 años en verla finalmente concluida. Así que el proyecto deberá ser bastante futurista y tendrá que tener unos objetivos de prolongarse en el tiempo, porque van a empezar el año que viene y van a durar como mínimo 10 años. Es decir, que veremos acabado este aeropuerto en el 2037. ¿Alguien puede imaginar este país en el 2037? Pensemos cómo era en el 2017 y cómo es ahora. Pero bueno, esperemos que esto se haga bien. Y el Gobierno de Canarias se resiste a facilitar información sobre el episodio de contaminación marina que se registró en Telde a finales del año pasado, en la que murieron 2.500 toneladas de lubinas en piscifactorías, en las aulas de Acuanaria, y que provocó el cierre de 17 playas del sureste de Gran Canaria. La Consejería de Política Territorial, dirigida por Manuel Miranda, ha rechazado entregar las actas del Plan Territorial de Protección Civil de Canarias, el Plateca, a pesar de que el comisionado de Transparencia así se lo ha solicitado a principios de mes. Algo que es bastante extraño, que una administración pública no haga caso al comisionado de Transparencia, pero no es la primera vez ni será la última. Y Santa Cruz de Tenerife intenta por segunda vez implantar la zona de bajas emisiones en la capital de Tenerife. Después de 8 años de la entrada en vigor de la Ley del Cambio Climático, una de las primeras medidas del gobierno de progreso, coalición y todo lo que quieran ponerle, pues se intenta por segunda vez. Van a haber restricciones en el uso de vías, multas importantes y restricciones en el uso de coches que podrán circular por la zona. La nueva ordenanza va a entrar en vigor de manera progresiva entre el mes de agosto y septiembre de este año 2026, y las sanciones no se comenzarán a aplicar hasta el año 2029. La anterior ordenanza fue declarada nula, de pleno derecho, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y esta, que se va a empezar a implantar ahora, tiene muchas papeletas que también lo sea. Bueno, y de la Policía Local de Santa Cruz se queja de que desde el año 2014 tiene la misma plantilla. Llevan 12 años sin ampliar el número de efectivos. El sindicato CESIP cuestiona el contenido de la memoria anual del 2025 del Cuerpo Policial porque no cuenta con datos comparativos homogéneos y diferenciados desde hace 12 años. También la Policía Local de Santa Cruz tuvo que intervenir ayer en el desalojo de casi un centenar de bañistas irregulares, ilegales, en la playa de Benijo de Anaga. La playa de Benijo que lleva cerrada desde el año 2024, por eso bañarse ayer es un delito. O por lo menos, además de entendeñar grave riesgo, pues la policía tiene que evacuarlo, porque está prohibido pasar por allí. El baño está prohibido desde el año 2024 porque existen riesgos de desprendimiento sobre los que no se ha actuado todavía porque la ladera está especialmente protegida. A lo mejor esto también tenemos que empezar a pensarlo, que hay sitios protegidos que donde el acceso tiene que estar limitado y restringido. No nos debe llamar la atención si queremos tener un medio ambiente mejor conservado y además que no tengamos riesgo. Después de lo que pasó en Santiago del Teide hace unos años, donde murieron personas por desprendimiento de la playa, hay que cogérselas con papel de fumar porque la responsabilidad es municipal y les puede llevar a la cárcel a los responsables. Bueno, pues lo que sí fue llamativo es que en la operación se utilizaron drones para localizar a las personas que estaban en la playa. También les quiero contar que en el marco del segundo campus internacional del municipio de La Laguna, donde Antonio Larco pues estuvo presente y comentó que era una maravilla escuchar a personas tan importantes como las que están asistiendo a este segundo campus, pues ayer le tocó la vez al ex juez Baltasar Garzón, que alertó en La Laguna de casi la desaparición del derecho a la presunción de inocencia por todo lo que está pasando y los juicios mediáticos que se están produciendo en los investigados del entorno del Partido Socialista Obrero Español. Esto siempre mirando desde un punto de vista. La vara de medir tiene que ser exactamente igual. Es cierto que la presunción de inocencia está en riesgo porque socialmente nosotros estamos habituados a condenar. Según conocemos alguna noticia de que nos venga por una red social en una dirección o en la contraria, pues formamos opinión y hacemos juicios de valor, y desde luego las condenas mediáticas son una realidad y no hemos aprendido. Metimos en la cárcel a Dolores Vázquez por aquella intervención de María Teresa Campos durante mucho tiempo, pico pala, demostrando que el despecho de una mujer contra la otra pues había llevado a esta a matar a su hija, y esto es así, y nos guste más o no, hace años que pasó, seguimos haciendo lo mismo. Como algún medio de comunicación, antes había menos, ahora hay más, se empeñe en hacer culpable a alguien, miren lo que le pasó a Julio Iglesias, que hasta toda una vicepresidenta del gobierno lo condenó por las declaraciones de una persona que acusaba de algo que después se demostró que era mentira. Bueno, pues no hemos aprendido, y en esa reflexión yo comparto con el juez Baltasar Garzón, pero para todos, también para el caso Kitchen, también para los que se están jugando de Ayuso, del novio, la presunción de inocencia para todo. Es difícil, lo sé, pero debemos hacer un ejercicio. Bueno, y el subsuelo y el viento van a retrasar casi dos años aquellos búnkeres que anunciábamos hace ya unos años, creo que desde el 2024, que se iban a construir en Canarias para hacer edificios centralizados en la lucha contra las emergencias después de la erupción del volcán de La Palma. Tan solo se ha alcanzado un nivel de ejecución del 28% y se han detectado problemas en el subsuelo y vientos que en la zona tienen que tenerse en cuenta para que las estructuras de edificios bunkerizados no vayan a estar atendiendo una emergencia y resulta que el viento los tire, ¿no? Bueno, pues esos edificios llamados Twins, que van a combatir las catástrofes en el archipiélago, no estarán listos hasta diciembre del año 27, pero van a sufrir retrasos significativos mayores que de esta fecha. Es decir, que no contemos que para el año que viene a finales estén acabados. Y el Cabildo de Tenerife ha decidido cerrar las pistas forestales y las áreas de recreo por la ola de calor que se avecina para este fin de semana. El gobierno insular ha activado nuevas restricciones para reforzar estas medidas preventivas ante la alerta de riesgo de incendio que se están elevando en las últimas horas. El gobierno del Puerto de la Cruz vuelve a defender su gestión en la alerta por la contaminación de la playa Jardín. Según el alcalde, no había razones objetivas para cerrar la zona de baño en la playa. El tripartito que gobierna el Puerto de la Cruz actualmente asegura que el correo electrónico remitido por Salud Pública el 23 de junio, aconsejando el cierre de esta parte de la costa portuense, no es un conducto oficial ni reglamentario para notificar. Santa Úrsula está de enhorabuena porque ya se ha dado el primer paso para intentar reabrir las piscinas municipales tras 7 años cerradas. El ayuntamiento ha iniciado ya la redacción de los pliegos en un paso decisivo para permitir comenzar la tramitación administrativa para reabrir esa instalación de la piscina municipal, cerrada desde principios del año 2019. Buena noticia, porque está deteriorándose gravemente una infraestructura que pagamos entre todos y que está cerrada por defectos de gestión de la administración pública competente. El Cabildo de Lanzarote, gobernado por Coalición Canaria y el Partido Popular, ha vuelto a meterle mano judicialmente a Dolores Corujo, contratando además a un insigne abogado, el señor José Antonio Choclán, conocido porque es el abogado de Aldama, con un contrato menor de 15.000 euros para intentar ponerle complicado el futuro a la política socialista. Los hechos que se denuncian se remontan al año 2020, cuando Corujo estaba liderando el Cabildo, tras 10 años de gobierno del actual senador por designación autonómica, el señor Sanginés, y se trata de una contratación irregular de un director insular para evitar una moción de censura. Bueno, algo que a mí, sinceramente, este tema de judicializar la política siempre me llama la atención y me parece que es una herramienta que deberíamos de usar entre cero y nada, pero algunos se empeñan en seguir haciéndolo. Tenerife Festival, que ha completado su cartel con más de 30 artistas que van a llenar su undécima entrega, consolidando una visión donde convergen la música indie, la electrónica y la música de vanguardia con una creación contemporánea muy, 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 muy significativa. El evento tendrá lugar en los próximos 4 y 5 de septiembre en el municipio del Puerto de la Cruz. Y también tenemos que celebrar 10 años del nacimiento del festival Isla Bonita Love Festival, que regresa con ese aniversario especial, que con un cartel bastante importante que el Cabildo de La Palma quiere que sea todo un éxito. El puerto de Tazacorte acogerá el próximo 12 de septiembre al único concierto en España que va a dar todo un hito de la canción española, doña Isabel Pantoja, que va a venir aquí a celebrar su 50 aniversario en el mundo de la canción. Y una semana después recibiremos a Laura Pausini y a Nati Peluso. El Club Deportivo Tenerife está ya cerrando su plantilla para enfrentarse al reto de poder intentar ascender en 2 años de Primera Ref a Primera División. Ha fichado a un lateral izquierdo croata, Ruko Jureskin, que es defensa y además es sub-21 en su país. Una gran incorporación que ya va cerrando la plantilla de un club blanquiazul que espera cerrarla completamente con la adquisición, con la contratación o el fichaje de un delantero centro. Bueno, y esta ola de calor ya ha llegado a Canarias y podría durar hasta el próximo domingo. Esta sí nos ha tocado y ya está haciendo un poquito más de calor del esperado. Pues se pueden alcanzar incluso los 40 grados en la isla de Gran Canaria. Aquí en Tenerife, en la vertiente oeste y sur, se podrían alcanzar los 34 y 35, así como en la isla de La Gomera. En el norte estamos todavía un poquito protegidos por los alisios, aunque ya se está notando el calorcito. Además, la EMET ha elevado los avisos por la ola de calor en Canarias porque se esperan temperaturas cercanas a los 39 grados y las noches, que es lo peor, por encima de los 26. Gran Canaria va a permanecer en aviso naranja.